Un saludo a todos los que estén escuchando. Después de pasearnos un poco por Francia, volvamos a Estados Unidos a ver cómo sigue la vida de las hermanas. Mujercitas, por Louisa May Alcott. Capítulo 38. Guardada en el estante. En Francia, las jóvenes se aburren mucho hasta que se casan, y entonces su lema es «Vive la liberté». En Estados Unidos, como todo el mundo sabe, las jóvenes firman una declaración temprana de independencia y la disfrutan con celo republicano. Pero las jóvenes matronas abdican con el primer heredero al trono y empiezan una vida de encierro casi total como la de las solteras francesas. Aunque no tan tranquila, claro está. Les guste o no, terminan guardadas en el estante apenas acaba la excitación de la boda. Y la mayoría de ellas podría decir, como me dijo el otro día una mujer muy bonita, «Estoy tan hermosa como antes, pero nadie lo nota porque estoy casada». Como no era una beldad ni una mujer a la moda, Meg no experimentó esa aflicción hasta que los bebés tuvieron un año, porque en su pequeño mundo prevalecían las costumbres primitivas, y ella descubrió que recibía más admiración y más amor que nunca. Como era una mujercita muy femenina, el instinto maternal era muy fuerte en ella, y se dedicó totalmente a sus hijos, mientras excluía de su vida todas las demás cosas y a todas las demás personas. Día y noche estaba con ellos hundida en la devoción y la preocupación sin fin de las madres. Mientras tanto, dejaba a John a merced del servicio, porque ahora había una dama irlandesa a cargo de la cocina. Como era hombre doméstico, John extrañaba las atenciones de su esposa, los pequeños favores que estaba acostumbrado a recibir. Pero como adoraba a sus bebés, renunció por un tiempo a sus comodidades, suponiendo, con esa ignorancia típicamente masculina, que la paz se restauraría pronto. Pero pasaron 3 meses y las cosas siguieron igual. Meg parecía cansada y nerviosa. Los bebés le absorbían todos y cada uno de los minutos de su vida. La casa estaba descuidada y Kitty, la cocinera, que se tomaba la vida con tranquilidad, lo tenía cortito. Cuando salía de mañana, la madre cautiva lo inundaba de pedidos. Si volvía alegre a casa en la noche, listo para abrazar a su familia, recibía un «¡Shh! Están dormidos después de todo el día de correr detrás de ellos!». Si proponía una diversión en la casa, no, eso molestaría a los bebés. Si insinuaba una conferencia o un concierto, recibía una mirada de reproche y un decidido «¡Dejar a mis hijos por un rato de placer! ¡Nunca!». Interrumpían sus sueños chillidos infantiles y visiones de una figura fantasmal que recorría a grandes pasos la habitación, en las guardias nocturnas. Sus comidas también se interrumpían con la huida frecuente de las que las precedía. Su mujer desertaba en la mitad y lo dejaba sin ayuda apenas oía un susurro en la habitación de arriba. Y cuando leía el diario a la noche, los cólicos de Demi se introducían en su lista de embarque y la caída de Daisy afectaba el precio de las acciones, porque ahora la señora Brooke solo estaba interesada en noticias domésticas. El pobre hombre estaba realmente incómodo, porque los chicos le habían robado a su esposa. La casa se había convertido en nursery, y el «shh» constante lo hacía sentir un intruso brutal cada vez que se aventuraba por los sagrados recintos del reino de los bebés. Lo aguantó con paciencia durante 6 meses, y cuando no aparecieron señales de mejora, hizo lo que hacen otros padres exiliados. Trató de buscar consuelo en otra parte. Scott se había casado y tenía la casa cerca, y John empezó a pasar una hora o dos con él a la noche cuando su propio salón estaba vacío, y su esposa cantaba canciones de cuna que a él le parecían interminables. La señora Scott era una chica linda, llena de vida. No tenía nada que hacer excepto ser agradable, y esa misión era algo que realizaba con mucho éxito. El salón siempre estaba brillante y atractivo, con la mesa de ajedrez lista, el piano bien afinado, lleno de chismes y alegría, y una linda cena con buen estilo. John habría preferido su propio fuego, pero ahora estaba muy solitario, y por eso prefería ir a casa de los vecinos y disfrutar de esa compañía. Meg aprobó el nuevo arreglo al principio. Para ella era un alivio saber que John estaba pasándola bien en lugar de dormitar en el salón o recorrer la casa como un lobo enjaulado despertando a los chicos. Pero con el tiempo, cuando terminó el drama de la aparición de los dientes y los ídolos empezaron a dormir a horas más respetables y dejaron a la mamá a tiempo para estar en compañía, vio que él ya no estaba sentado frente a la vieja cómoda, con las sandalias apoyadas cerca del fuego, y se sintió mal. No quiso pedirle que se quedara en casa, pero estaba herida porque él no intuía que ella lo quería sin que ella se lo dijera. Olvidaba totalmente las muchas tardes que él la había esperado en vano. Estaba nerviosa y agotada con tanta guardia y tanta preocupación. Y en ese estado de ánimo poco razonable que experimenta la mejor de las madres de vez en cuando, en momentos en que las tareas domésticas lo oprimen, la falta de ejercicio le quita la alegría y una devoción exagerada al ídolo de ama de casa estadounidense, la tetera, la hace sentir puro nervio y nada de músculo. «Sí», decía mirándose en el espejo, «estoy poniéndome vieja y fea. John ya no me encuentra interesante, así que deja a su desvaída esposa y se va a ver a su hermosa vecina, que no tiene tantos problemas. Bueno, los bebés me adoran. A ellos no les importa que yo esté flaca y pálida y no tenga tiempo de peinarme bien. Ellos son mi consuelo. Y algún día, John se va a dar cuenta de lo mucho que me sacrifiqué por ellos. ¿No es cierto, preciosos?» A esa pregunta patética, Daisy contestaba con un silbidito y Demi con un gruñido. Y Meg dejaba de lado sus lamentos y se dedicaba a soñar como madre. Y eso suavizaba su soledad por un tiempo. Pero el dolor aumentó cuando la política se llevó a John, que siempre estaba corriendo a casa de Scott, a discutir puntos interesantes, sin darse cuenta de que Meg lo extrañaba. Pero ella no decía ni una sola palabra, hasta que un día su madre la encontró llorando y quiso saber lo que ocurría, porque no había pasado por alto el espíritu caído de Meg.
«No se lo diría a nadie excepto a ti, mamá. Pero realmente necesito consejo, porque si John sigue así mucho tiempo yo me voy a sentir totalmente viuda», contestó la señora Brooke, secándose las lágrimas con el babero de Daisy mientras levantaba la vista con mirada ofendida.
«¿Sigue cómo, querida?», preguntó la madre preocupada.
«Está fuera todo el día, y de noche cuando quiero verlo está siempre en casa de los Scott. No es justo que yo sea la que más trabaja y nunca me divierta. Los hombres son muy egoístas, hasta el mejor de los hombres».
«Y las mujeres también. No culpes a John hasta que veas dónde estuvo tu error».
«Pero no puede estar bien que él me deje de lado de esa forma».
«¿Tú no lo dejaste de lado a él?»
«Pero mamá, yo creí que te pondrías de mi lado».
«Y lo hago, hija, pero creo que la falla es tuya».
«No veo cómo pudo haber fallado».
«A ver, mira, mientras tú le dabas compañía todas las noches, ¿te dejó John así?»
«No. Pero ahora no puedo, tengo dos bebés que atender».
«Yo creo que podrías hacerlo, querida, y que deberías. Puedo hablar con libertad y te vas a acordar de que soy tu mamá, aunque te eche la culpa, como cuando te acuerdas de que soy tu mamá y estoy contigo en los problemas».
«Sí, claro. Habla conmigo como si yo fuera otra vez la pequeña Meg. Muchas veces siento como si necesitara más guía que nunca, porque estos bebés me miran y esperan todo de mí».
Meg puso su silla baja junto a la de su madre. Y las dos mujeres se amacaron y hablaron una con la otra con amor, y la maternidad las unió más que nunca. «Solo cometiste el error de la mayoría de las madres jóvenes. Olvidar tu deber con tu esposo en tu amor por tus hijos. Un error totalmente comprensible y natural, Meg. Pero será mejor que le pongas remedio antes de que ustedes dos se vayan por caminos separados, porque los hijos deberían unirlos más. Solamente así van a poder apoyar todos a la familia después. Hace semanas que lo veo, pero no dije nada, porque estaba segura de que tú vendrías a mí con el tiempo».
«No creo que pueda arreglarlo. Si le pido que se quede, va a pensar que estoy celosa y eso lo insultaría. No se da cuenta de que quiero estar con él y yo no sé cómo decírselo sin palabras».
«Haz que las cosas sean tan agradables aquí que él no quiera irse. Querida, está deseando volver a su hogar, estoy segura. Pero no es hogar sin ti y tú siempre estás con los chicos».
«¿Y no te parece que ese es mi lugar?»
«No todo el tiempo. Tanto encierro te pone nerviosa y después no sirves para nada. Además, le debes algo a John, no solo a los bebés. No dejes de lado a tu esposo por los bebés. No los saques de la habitación de ellos. Enséñale cómo ayudar. Es su lugar tanto como el tuyo. Y los chicos lo necesitan. Se va a sentir mejor si tiene un rol que cumplir. Y lo va a hacer con todo gusto y con responsabilidad. Y todo va a ser mejor para todos».
«¿En serio, mamá?»
«Mira, Meg. Estoy segura porque yo lo hice. Y muy pocas veces doy consejos y no probé antes por mí misma que sirve de algo. Cuando tú y Joe eran chicas, hice lo mismo que tú. Y sentí que no cumplía con mi deber si no me dedicaba a ustedes dos en cuerpo y alma. Papá se dedicó a sus libros cuando yo rechacé sus ofertas de ayuda. Y me dejó que yo experimentara sola.
Yo luché con todo lo que tenía, pero Joe era demasiado para mí. La malcrié por indulgencia. Tú eras débil y yo me preocupé tanto que me enfermé. Después vino papá al rescate y arregló todo sin ruido. Y fue tan útil que yo comprendí mi error y desde entonces no pude salir adelante sin él. Ese es el secreto de la felicidad en el hogar. Él no dejó que los negocios lo separaran de los cuidados y deberes cotidianos que nos afectan. Y yo traté de que mis preocupaciones domésticas no destruyeran mi interés en sus negocios. Cada uno cumplió con su rol en muchas cosas solo, pero en casa trabajábamos juntos. Siempre. Cierto, mamá. Y mi mayor deseo es ser para mi esposo y mis hijos lo que tú fuiste para los tuyos. Dime cómo y yo voy a seguir tu consejo. Tú siempre fuiste mi hija dócil, Meg. Bueno, querida, si yo fuera tú, dejaría que John tuviera más que ver con la crianza de Demi, porque el chico necesita entrenamiento en muchas cosas y nunca es demasiado temprano para empezar. Después haría lo que muchas veces te propuse, que Hannah venga a ayudarte. Ella es muy buena cuidando chicos y puedes confiarles tus preciosos bebés mientras tú haces las tareas de la casa. Necesitas ejercicio. Hannah disfrutaría mucho del descanso y John volvería a encontrar a su esposa perdida. Tienes que salir un poco más, ser más alegre, estar menos preocupada, porque eres el sol de la familia, y si te pones mal, el tiempo cambia para todos. Además, trata de interesarte en lo que hace John. Habla con él, que te lea, intercambien ideas, ayúdense en todo. No te encierres porque eres mujer. Tienes que entender lo que pasa y educarte para tener un rol en el trabajo del mundo, porque ese trabajo te afecta a ti y a los tuyos. John es tan sensato. Creo que va a pensar que soy estúpida si le hago preguntas sobre política y todo eso. No lo creo. El amor cubre una multitud de defectos. ¿Y a quién puedes hacerles esas preguntas con más libertad que a él? Inténtalo. Y verás que tu compañía es más agradable para él que la de la señora Scott. Sí, pobre John. Lamento decir que creo que lo dejé de lado yo primero. Pero pensé que estaba bien y él nunca me dijo nada. Trató de no ser egoísta, pero yo diría que se está sintiendo un poco abandonado. Este es el momento justo en que un matrimonio joven puede empezar a separarse sin darse cuenta. Es el momento en que deben estar más tiempo juntos, porque la primera ternura se desvanece pronto, a menos que se la cuide mucho. Y ningún momento es tan precioso ni tan bello para los padres que los primeros años de los bebés que tienen que educar. No dejes que John se convierta en un extraño para los bebés, porque ellos van a hacer mucho para mantenerlo a salvo de pruebas y tentaciones. Ellos pueden salvarlo de eso más que ninguna otra cosa en el mundo. Y ellos son los que van a enseñarles a ti y a él a amarse y conocerse. Ahora adiós, querida. Piensa en lo que te dijo tu madre. Sigue el consejo si te parece y que Dios te bendiga. Meg lo pensó un poco. Decidió que era buen consejo y lo siguió. Aunque el primer intento no salió exactamente como ella lo había planeado. Claro que los chicos la tiranizaban y hacían lo que querían en la casa, sí. Por lo menos desde que habían descubierto que, con un poco de lágrimas y chillidos, conseguían lo que esperaban. Mamá era una esclava abyecta de sus caprichos, pero papá no era tan fácil de dominar y de vez en cuando afligía a su tierna esposa con un intento de disciplina paterna con su escandaloso hijo. Porque Demi había heredado un poco de la firmeza de carácter de sus antepasados, no lo vamos a llamar obstinación, y cuando decidía en su pequeña cabeza que quería hacer o tener algo, ni todos los caballos, ni todos los hombres del rey juntos, como dice la canción, podían hacer que esa pertinaz cabecita cambiara de opinión. Mamá pensaba que el pobrecito era demasiado chico para que le enseñaran a dominar sus ideas. Pero papá creía que siempre es tarde para aprender obediencia, así que el señor Demi descubrió muy pronto que cuando decidía pelear con papá, siempre salía perdiendo. Como los ingleses, Demi respetaba a quien lo conquistaba y amaba al padre cuyo serio no era más impresionante para él que todas las declaraciones de amor de su madre. Unos días después de charlar con su madre, Meg resolvió intentar una tarde de actividades sociales con John. Así que pidió una linda cena, ordenó el salón, se vistió y puso a los chicos a dormir temprano para que nadie interfiriera con su experimento. Pero desafortunadamente, uno de los mayores prejuicios de Demi era contra la idea de ir a dormir, y esa noche decidió rebelarse. Así que la pobre Meg cantó y amacó, contó cuentos y probó con todos los trucos para llamar al sueño, pero fue en vano. Los grandes ojos no se cerraban, y mucho después de que Daisy quedara dormida como un bultito de buena voluntad, el travieso Demi seguía ahí, mirando la luz con la expresión más despierta y los ojos más descorazonadoramente abiertos que se le hubieran visto en la vida. ¿Demi piensa quedarse quieto y callado un ratito mientras mamá va abajo y le da té al pobre papá? Preguntó Meg, cuando se cerró la puerta del vestíbulo con suavidad y oyó los pasos conocidos en el salón.
¡Yo té!
Dijo Demi decidido a unirse a la fiesta. No, pero te guardo unas galletitas para el desayuno si te vas, chau chau, a dormir como Daisy. ¿Sí, mi amor? Y Demi cerró los ojos con fuerza para atrapar el sueño y hacer que llegara el gran día. Aprovechando el momento propicio, Meg se escapó. Bajó las escaleras y recibió a su esposo con una cara sonriente y un moño azul en el pelo, que era algo que él amaba especialmente. John se dio cuenta enseguida y dijo sorprendido y contento. «¡Hey, madre, qué alegre estás hoy! ¿Esperas a alguien?» «Solo a ti, querido». «¿Es un cumpleaños, un aniversario o algo así?» «No, estoy cansada de ser burro de carga y estar siempre desarreglada, así que me vestí para ver qué pasaba. Tú siempre te vistes para la cena aunque estés agotado. ¿Por qué yo no? Tengo tiempo». «Yo lo hago por respeto a ti, mi amor», dijo John, siempre pasado de moda. «De acuerdo, de acuerdo. Yo también, señor Brooke», rió Meg, y de pronto pareció joven y linda de nuevo del otro lado de la tetera. «Bueno, es hermoso, como en los viejos tiempos. Y el té está muy bueno. A tu salud, querida». Y John se tomó el té con aire de éxtasis tranquilo. Pero el éxtasis duró muy poco, porque cuando apoyó la taza, la manija de la puerta crujió y una vocecita misteriosa dijo, impaciente, «¡Buenos días, bajó!» «¡Qué nene travieso! Le dije que se durmiera solo y ahí está, abajo, pescándose un buen resfrío», dijo Meg mientras contestaba la llamada. «¡Manana, ahora!», anunció Demi en tono feliz cuando entró con el camisón festoneado y todos los rulos amacándose sobre la cabeza, la mirada fija en la mesa para buscar las galletitas con ojos llenos de adoración. «No, no es de mañana. Y tienes que irte a la cama y no molestar a la pobre mamá. Después sí te voy a dar la galletita con azúcar arriba». «Nene quiere parpar», dijo el niño con toda astucia, preparándose para subir a la rodilla del padre y dedicarse a placeres prohibidos. Pero John venió con la cabeza y le dijo a Meg. «Si le dijiste que se quedara arriba y durmiera, tienes que hacer que lo haga o nunca te va a hacer caso». «Sí, claro. Ven, Demi». Y Meg se llevó a su hijo con un enorme deseo de darle un golpe a ese travieso que saltaba a su lado, pensando que la recompensa llegaría apenas subieran a la habitación. Y no estaba del todo equivocado, porque la mujer, poco previsora, le dio un terrón de azúcar, lo metió en la cama y le prohibió los paseos hasta la mañana siguiente. «¡Shh!», dijo Demi, el perjuro, y se chupó el pulgar y consideró que su primer intento había sido un éxito. Meg volvió a su lugar, y la cena progresaba perfectamente cuando el fantasmita volvió a caminar y dejó a su madre muy mal parada cuando exigió con coraje. «¡Mami, más azúcar!» «¡Eso sí que no!», dijo John endureciendo su corazón contra el pequeño pecador y sus tácticas de seducción. «Nunca vamos a tener paz hasta que este chico aprenda a irse a la cama. Te estás convirtiendo en una esclava. Dale una sola lección y listo. Fin del problema para siempre. Ponlo en la cama y déjalo ahí, Meg». «No se va a quedar. Nunca se queda a menos que yo esté con él». «Yo lo voy a arreglar». «Demi, ve arriba y métete en la cama como dice mamá». «¡No!», contestó el joven rebelde mientras se servía una galletita y empezaba a comerla con mucha calma y mucha audacia. «Nunca le digas eso a papá. Si no vas, te llevo yo».
«¡Vete! Yo no quiero parpar».
Y Demi se hundió en las faldas de su madre buscando protección. Pero ese refugio le estaba vedado, porque lo entregaron al enemigo con un «no seas duro con él, John», que asustó al culpable. Porque él sabía que cuando mamá desertaba, había llegado el día del juicio. Sin la galletita, sin diversión y arrastrado por una mano fuerte a la detestable cama, el pobre Demi no pudo esconder su rabia y desafió abiertamente a papá, y pateó y gritó todo el camino hasta el piso superior. Apenas lo pusieron en la cama de un lado, rodó hacia el otro y se acercó a la puerta, pero lo tomaron por la cola del camisón y lo pusieron otra vez en la cama. Y así durante un rato, hasta que la fuerza del pequeño se terminó y entonces se dedicó a gritar con todo lo que daban sus pulmones. El ejercicio vocal terminó por conquistar a Meg, pero John estaba sentado, inconmovible, quieto como un poste y, como se dice popularmente, los postes son sordos. No hubo azúcar, ni mimos, ni canción de cuna, ni cuento. La luz desapareció y solo el brillo rojo del fuego iluminaba la oscuridad grande. que Demi miraba con más curiosidad que miedo. Ese nuevo orden de cosas le disgustó y gritó llamando a Marmar, porque en ese momento el autócrata cautivo dejó de sentir enojo y recordó a la mujer tierna que era su madre. El gemido que siguió al rugido apasionado llegó al corazón de Meg, que subió las escaleras diciendo: «Déjame, me quedo con él. Se va a portar bien, John». «No, querida, le dije que tiene que dormirse como tú le dijiste que hiciera, y tiene que hacerlo aunque yo me tenga que quedar con él toda la noche». «Pero se va a enfermar si llora tanto», rogó Meg reprochándose por abandonar al chico. «No, no, está tan cansado que se va a quedar dormido, y entonces se va a terminar este asunto. Así va a entender que tiene que hacerte caso. No interfieras, por favor». «Es mi hijo, y no estoy de acuerdo en que lo quiebren por la fuerza». «Es mi hijo, y no quiero que lo quiebren con indulgencia. Vete, querida, yo me ocupo del chico». Cuando John hablaba en ese tono, Meg siempre obedecía y nunca lo lamentaba después. «Por favor, un beso, John». «De acuerdo. Demi, dile adiós a mamá y que se vaya a descansar porque está muy cansada después de cuidarte todo el día». Meg siempre insistía en eso, y el beso ganó la victoria, porque después de eso, Demi sollozó un poco más bajo y se quedó quieto en el fondo de la cama donde había llegado su angustia. «Pobrecito, está agotado de sueño y llanto. Lo tapo y después voy a ver a Meg para tranquilizarla», pensó John mientras se arrastraba hacia la cama, con la esperanza de encontrar dormido al rebelde. Pero no estaba dormido, porque apenas su padre lo espió, los ojos de Demi se abrieron, empezó a temblarle el mentoncito y levantó los bracitos mientras decía, en medio de un hipo persistente: «Yo veno, veno ahora». Sentada en las escaleras fuera de la habitación, Meg se preguntó la razón del largo silencio que había seguido a la batalla, y después de imaginarse todo tipo de accidentes imposibles, se deslizó hacia la habitación con mucho miedo. Demi estaba totalmente dormido, no en actitud de águila en vuelo como siempre, sino como un bultito dócil, enroscado alrededor del brazo de su padre y sosteniéndole el dedo como si sintiera que la justicia también estaba atemperada por la piedad y se hubiera quedado dormido más sabio y más triste. John había esperado con paciencia femenina que la manita se relajara, y mientras esperaba, se había dormido él también, más cansado después de la guerra con su hijo que después de todo un día de trabajo. Meg se quedó ahí mirándolo sobre la almohada con una sonrisa en la cara, y después se alejó pensando satisfecha. «No tengo que tener miedo de que John sea demasiado duro con los chicos. Él sí que sabe cómo tratarlos y me va a ayudar mucho porque Demi se está poniendo demasiado difícil para mí». Cuando John bajó, temía encontrar a una esposa pensativa y llena de reproches, pero se sorprendió. Ahí estaba Meg plácidamente sentada cosiendo un sombrero. Meg lo recibió rogándole que le leyera algo sobre la elección, si no estaba demasiado cansado. John se dio cuenta instantáneamente de que había una revolución en el aire, pero no hizo preguntas porque era un hombre sabio, y Meg era tan transparente que no podría mantener un secreto ante él ni para salvar su vida. Así que John sabía que pronto le daría una clave. Le leyó con amabilidad un largo debate, y después se lo explicó con lucidez mientras Meg trataba de parecer interesada, hacer preguntas inteligentes y hacer que sus pensamientos no se desviaran del estado de la nación y se depositaran en el estado del sombrero que estaba cosiendo. En el fondo de su alma, sin embargo, decidió que para ella la política era tan incomprensible como las matemáticas y que la misión de los políticos parecía ser la de insultarse mutuamente. Pero se guardó esas ideas femeninas para sí misma. Y cuando John hizo una pausa, meneó la cabeza y dijo con ambigüedad que le pareció diplomática: «Bueno, no sé a dónde vamos a parar». John rió y la miró por un minuto mientras ella preparaba el tul y las flores y miraba todo eso con el interés genuino que todas sus palabras no habían logrado despertar en ella. «Ella trata de que le interese la política por mí, así que yo voy a tratar de interesarme por su costura. Es justo», pensó John, y agregó en voz alta: «Eso es muy lindo. ¿Es una gorra de desayuno?». «Pero querido, si es un sombrero. Mi mejor sombrero para ir a un concierto o al teatro». «Lo lamento, me pareció tan chiquito. Y pensé que era una de esas cosas que usas a veces, que parece que vuelan. ¿Cómo haces para que no se vuelen?». «Se ponen estas cintas de puntilla bajo el mentón, con una rosita, así». Y Meg ilustró sus palabras poniéndose el sombrero y mirándose con aire de satisfacción tranquila. Un aire irresistible. «Es un amor ese sombrero, pero yo prefiero la cara que está debajo porque ahora parece joven y feliz otra vez». Y John besó la sonrisa de su esposa, cosa que la rosita bajo el mentón no encontró agradable. Me alegro de que te guste, porque quiero que me lleves a uno de esos conciertos nuevos una de estas noches. Necesito algo de música para afinarme un poco, ¿te parece? Claro que sí, con todo mi corazón, a cualquier otro lugar que quieras. Hace tanto que estás encerrada que estoy seguro de que te va a hacer muy bien, y yo lo voy a disfrutar mucho. ¿Cómo se te ocurrió, madrecita? Bueno, tuve una conversación con Marmy el otro día, y le conté lo nerviosa y enojada y mal que me sentía. Y ella dijo que necesitaba un cambio y menos preocupaciones. Así que arreglamos que Hannah se haga cargo de los chicos y que vuelva a ocuparme de las cosas de la casa. Y de vez en cuando me divierto un poco para no convertirme en una vieja quebrada antes de tiempo. Es un experimento, yo nada más. Pero quiero intentarlo por ti, y también por mí. Porque yo te abandoné bastante en este último tiempo. Es una vergüenza. Y si puedo, voy a hacer que nuestro hogar sea lo que era antes. Espero que estés de acuerdo. Lo que dijo yo no importa. Ni tampoco lo cerca que estuvo el pequeño sombrero de arruinarse para siempre. Lo único que hace falta es que sepamos que John no tuvo demasiadas objeciones, a juzgar por los cambios graduales que hubo en la casa y en sus habitantes. No fue el paraíso, por supuesto, pero todo el mundo se sintió mejor con la nueva división del trabajo. Los chicos crecieron bien bajo el régimen paterno, porque John, exacto, rígido, impuso la obediencia y el orden en el reino de los bebés. Y Meg recuperó su buen espíritu y estuvo menos nerviosa. Hizo mucho ejercicio saludable. Tuvo un poco de placer y mucha conversación con su sensato esposo. La casa se hizo hogareña y acogedora de nuevo, y John ya no tuvo ganas de abandonarla, a menos que llevara a Meg con él. Los Scott venían a casa de los Brooke ahora, y todo el mundo consideraba que la casita era un lugar alegre, lleno de vida y satisfacción y amor de familia. Hasta la contenta Sally Moffat se sentía muy bien allí, y siempre estaba de visita. «Es tan tranquila, tan agradable. Me hace bien venir a tu casa, Meg», decía. Y miraba a su alrededor con ojos llenos de nostalgia, como tratando de descubrir el hechizo de ese lugar para poder usarlo en su gran casa, llena de soledad espléndida. Porque ahí no había bebés rebeldes de caras soleadas. Y Ned vivía en un mundo propio donde no había lugar para ella. Esa felicidad no llegó toda en un instante. John y Meg tuvieron que descubrir la llave, y cada año de vida marital les enseñó cómo usarla. Con ella llegaron a los tesoros del verdadero amor y la ayuda mutua en el hogar. Esos tesoros que los pobres pueden tener y los ricos no pueden comprar. Ese es el tipo de estante en el que pueden permitir las jóvenes madres y esposas que las pongan. ¿Qué les ha parecido? Este capítulo me parece muy fiel reflejo de su época. ¿Ustedes qué opinan? Pueden escribirme sus opiniones y comentarios a castellanoaudiolibros@gmail.com. Un saludo y hasta la próxima historia.